Hola gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues aquí, Adriana, feliz nuevamente de poder platicar con ustedes desde un tema que me han pedido que toque y es el tema de los perros rescatados. Con mucha frecuencia he llegado también a ver publicaciones de redes sociales en donde pues personas rescatistas se encuentran constantemente con que les devuelven a los perros. Porque ladra mucho, se hace del baño, no se deja tocar, etc. Y cuando preguntan o cuando veo la publicación, pues resulta que tiene una semana que lo adoptaron y que pues el perro no resulta ser lo que ellos esperaban. Y entonces aquí vienen dos temas, pero no sé si los voy a desarrollar juntos, tal vez sí, tal vez no. Pero vamos al grano con los perros rescatados. Los perros cuando llegan a un hogar nuevo tienen un tiempo de adaptación y ese va a variar. He visto publicaciones donde te pone que en un mes el perro va a estar listo, en 20 días el perro ya sabe que está en su casa, 3 días para que reconozca su espacio y cosas así. Y la realidad es que pues no es una tabla de Excel. Sí es cierto que hemos visto, ¿no?, que en la práctica hay muchos animales que ¿cómo se dice? Hay muchos animales que de pronto siguen cierta norma, pero pues no es para todos. En otros podcasts he hablado y en otros webinars les he hablado que sí hay una predisposición genética de algunos perros para ciertas cosas, pero también está pues la personalidad de cada perro. Así que no podemos de pronto generalizar y utilizar un estándar para todos. Todos los perros van a tener tiempos de adaptación diferentes. Habrá sus excepciones que llegando el perro entiende perfectamente cómo es la situación. Tengo el caso muy cercano de un perrito que hace muchos años me abandonaron aquí y que se quedó con mis hijos lo adoptaron, y la abuela no quería un perro en casa. Ellos estaban viviendo con el papá y pues la abuela no quería un perrito en casa. ¿Por qué? Pues todo lo que implica, la limpieza, el aseo. Y pareciera que Pop lo entendió y desde el primer día él aprendió a ir al baño, al jardín, pero son excepciones. Insisto, no podemos de pronto generalizar y no podemos tampoco a todos los perros van a tener en los mismos tiempos de adaptación. Lo que sí es una verdad es que cuando nosotros tomamos la decisión de integrar un perro a nuestras vidas, lo tenemos que hacer con la conciencia de una. Entender que es un ser vivo, entender que tuvo una vida previa antes de nosotros y no vamos a juzgar si fue buena o mala, porque, bueno, tal vez la vida en la calle, vamos a los supuestos, estamos hablando de perros ya rescatados, ¿ok? Perros que ya estuvieron al cuidado de un humano. Ese cuidado, esa persona con la que estuvieron, sin juzgar las condiciones en las que el perro pudiera haber estado, pues evidentemente tuvo un, ¿cómo se dice? Una rutina, tuvo afectos quizás con otros animales, con otros perritos o con gatos tal vez o con pájaros, no sé. En ese casa, refugio, hogar temporal, como le quieran llamar, y con los humanos que estaban ahí y lo dieron en adopción. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el perrito va a pasar por un proceso de duelo. El perro de pronto no está entendiendo que está llegando a un mejor lugar. El perro está entendiendo, o para él, lo único que está sucediendo es que no está en su casa con su familia. Y eso le supone miedo, angustia, preocupación, ansiedad. Y, por supuesto, que el cerebro de los perros, como el de nosotros, si estuviéramos bajo ciertas condiciones de estrés, va a actuar de manera diferente. Es bien sabido que muchos perros que recién han sido adoptados, de pronto se les escapan a las nuevas familias, porque el perro, cuando tiene una subida de cortisol, su cerebro manda la señal de huye. Y porque se siente en peligro. Tal vez no en peligro con esta nueva familia, o tal vez sí. Se siente en peligro en la nueva casa. Y no es que esté en peligro, eso es bien importante aclararlo. No es que esté literal en peligro, pero él así se siente porque está vulnerable, porque, insisto, está pasando por un duelo. Y los ruidos, los olores, la gente, los otros animales, los aromas, le pueden generar este estrés, y con este estrés el cortisol empieza en el cerebro a hacer de las suyas y empieza a enviar señales. Hay algunos perros que pueden tener esta reacción al sentirse con miedo y en peligro de huir. Hay otra reacción que puede ser someterse y quedarse quietecito. Hay otros que pues lanzan la mordida. En ningún caso, y eso es bien importante que como humanos lo entendamos, es tomarlo personal. Porque de pronto algunas personas lo toman así. Es como, perro malagradecido, te estoy dando una mejor vida y tú me muerdes. Entonces, en principio no es tomarlo personal. El perro está pasando por un duelo, por un proceso difícil, y que obviamente le va a tomar cierto tiempo. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, porque aun cuando hay N cantidad de tablitas circulando por ahí, pues todos son individuos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo, Adriana, a mí me dan miedo a las ratas, y se los he platicado en muchos videos, en muchos webinars, en muchas clases, en muchos podcasts. A mí me dan miedo a las ratas. Tengo 51 años. Y desde hace 50 años, o 45 años, o 47 años, no lo he superado. Entonces, no quiero decir que tu perro no lo va a superar. Lo que quiero decir es que no hay un tiempo determinado para que esto se supere en cuanto a miedo y estrés. Ahora, el tiempo de adaptación, pues puedes tú ayudarle a que el perro se sienta cómodo y seguro. Y una de las formas en las que un perro se va a sentir cómodo y seguro es darle oportunidad, una, primero, de expresar sus emociones. Es decir, si el perro está ladrando, pues no estarlo callando, y menos gritándole o menos encerrándolo. Porque en vez de que el perro empiece a sentirse seguro, va a empezar a sentir más miedo. Entonces es como echarle gasolina a una chispa que se va a empezar a crear un fuego, y después un incendio, y después ya no lo vas a poder controlar, y es cuando de pronto viene en él, aquí está el perro porque no, pues no es lo que yo quería, ¿no? Y es un poco injusto de pronto decir no es lo que yo quería, porque ningún ser, creo yo, está aquí para cumplir las expectativas de nadie. Es decir, nosotros cuando... Y no quiero sonar horrible, y tampoco quiero que nadie se ofenda, pero es, por ejemplo, cuando nosotros pues queremos tener un hijo, y ese hijo llega con una una condición distinta a la que estábamos esperando, o a la que asumíamos que iba a tener. Y de pronto, pues el niño tiene una condición, no quiero decir ninguna, pero estamos hablando de condiciones diferentes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a devolver? Pues no. Claro, hay muchas personas, muchos padres, madres que dejan al bebé y se van porque no pueden con la situación, lidiar con eso. Pero son los mínimos. En el caso de los perros, pues sucede un poco lo mismo. Hay personas que, bueno, pues no pueden lidiar con la situación y deciden devolverlo. Si es el caso, lo entiendo, está bien, no, pero no está del todo bien. Es decir, darle la oportunidad a un perro cuando tú estás pensando en quiero tener un perro en mi vida, es en principio tener en mente que el perro tiene o está desarrollando una personalidad. Esa personalidad también, ese perro, perdón, también tiene sus emociones y una forma particular de reaccionar a ellas, de sobreponerse o no. Entonces, está perfecto que alguien, por ejemplo, después de cierta cantidad de tiempo, te estoy hablando 3 meses, 6 meses, que ya se hizo todo lo conducente. ¿Y qué es todo lo conducente? Bueno, pues ya se buscó ayuda profesional, ya se trabajó con una terapia, con un etólogo, vaya, con algún remedio. Y el perro sigue bajo ciertas condiciones en las que no se puede adaptar. Bueno, pues ahí sí podríamos decir, bueno, esa no es la familia para ese perro, porque eso también sucede. No todos los perros son para determinada familia. Es decir, hay perros que por su personalidad y características, pues no van a quedar en una casa que tiene determinadas características y necesidades. Y por necesidades me refiero a pues una persona deportista difícilmente va a tener un perro que esté ya como en esta condición de no hacer ejercicio. O sea, vaya, hay bulldogs, por ejemplo, ¿no? Por nombrar una raza, hay bulldogs que son muy atléticos y corren, pero no te van a correr 20 kilómetros como a lo mejor otra raza de perro o otro perro criollo, ¿no? Para los que no están en México, criollo, pues es un perrito que no tiene raza, y que es muy atlético y que corre y que está joven y que puede ser el compañero perfecto para alguien que hace senderismo, que sube a la montaña, que se avienta de un paracaídas, ¿no? Las características, la personalidad de ese perro, pues bien tendría que ir en función de esa persona. No podemos pedirle, como decimos aquí en México, pues peras al olmo. Entonces sí, después de determinado tiempo, entender que bueno, se hizo lo posible y no somos la familia para ese perro y está bien de pronto decir yo no puedo con él o él no puede conmigo, no soy la familia y reubicarlo. Y eventualmente confiar en que ese perrito va a llegar a la familia correcta, porque eso también pues tendríamos que saber que eso puede pasar. Entonces, no, un poco haciendo un resumen, no hay un tiempo exacto para que un perro se adapte. Pero podemos pensar que si después de 6 meses el perro no se ha adaptado y ya pasó por ciertos procesos terapéuticos, ya se tomaron las medidas, bueno, pues entonces tomar la decisión junto con la persona que nos lo dio en adopción de reubicar al perrito. Y tener en consideración que esa persona que dio al perrito en adopción, pues sí, de pronto es como volver a empezar. Entonces, ser un poco empáticos y tal vez ofrecer un tiempo más para que el perrito sea reubicado, pero sin regresarlo al refugio. Sino más bien como que, bueno, mientras encontramos otra familia, pues que se quede un ratito aquí para encontrarle un nuevo hogar. Y obviamente, pues seguir solventando los gastos que eso conlleva, porque sí es importante que sepamos que no hay dinero que alcance cuando tenemos un refugio para animales. Son muchos gastos físicos, emocionales, de logística, y bueno, pues ayudar un poco con esa parte. Y no es como decir, bueno, ok, te voy a esperar, te regreso al perro, ¿no? Te entrego a este perro y ahora dame otro. Porque no son objetos. ¿Okay? Creo que sí es un buen tiempo como para que tú tomes algunas semanas como para reajustar tus emociones, hacer una introspección y decir, ¿de veras quiero un perro? ¿O estaba yo pasando por X o por Y y no era el momento? Y tal vez, ok, ahora ya estoy en otras condiciones, ya puedo tomar una decisión más pensada y pasados unos días, ahora, ¿cómo se dice? Más consciente y con más conocimiento, adoptar a otro perrito, ya sea con esa misma persona o en otro sitio. Pero creo que siempre es importante ser empático con la persona que nos da el perro en adopción y ayudarle, ¿no? Como a encontrar una familia que sí pueda de pronto ser lo que el perrito necesita. Muy pocas veces, muy, muy pocas veces en 20 años trabajando con perros, he escuchado que la gente adopta pensando en mejorar la vida de un perro. La mayoría de las personas están pensando en adoptar un perro por una necesidad personal. Y no estoy juzgándolo, simplemente es un dato. Entonces, no está mal que tú quieras integrar a un perro a tu vida por una condición emocional, financiera, física, del tipo que sea. No está mal. Pero está mejor que uno piense en adoptar por mejorar la vida de otro ser. Y no tanto por yo necesito X, Y o Z. Y creo que lo voy a encontrar en un perrito. O mis hijos quieren un perrito y como un juguete. O estoy sustituyendo esto con un perrito, ¿no? O estoy refugiando esto o X o Y con un perrito. Insisto, no está mal, es un dato, no estoy juzgando la situación, pero son menos las veces que una persona piensa en adoptar por el simple hecho de mejorar la vida de un animal. La mayoría de las veces, insisto, es más por una cuestión personal, ¿no? Y no tanto por el animalito. Entonces, volviendo al tema, hay que tener en consideración, déjenme hacer una pausa porque uno de mis perritos creo que se quedó atorado en el baño, con la puerta cerrada. Listo, sí, estaba atorado. Bueno, entonces, retomando el tema, los tiempos son diferentes y no podemos meter a todos en una tabla de Excel y manejar que después de tanto tiempo el perro va a adaptarse. ¿Cuáles son las cosas que un perrito que recién llega a una casa hay que considerar? La edad, sus condiciones de salud. Si es un perro joven, cachorro, se va a adaptar más rápido, de pronto para él es pues fantasilandia y todo está perfecto. O hay perritos cachorros que en su muy corta edad ya traen mucho sufrimiento, ¿no? Por las condiciones en las que pudo haber sido rescatado. Entonces, lo primero en lo que tenemos que pensar es cómo lo voy a ayudar. Y una de las cosas que tenemos que tener en consideración, pues en ser compasivos con el perrito y darle su tiempo y su ritmo. Con esto no quiero que se me vayan al otro extremo, ¿no? Ahora al lado oscuro, en donde somos permisivos, en donde sentimos cierta lástima por el perrito y entonces si está llorando, bueno, pues lo subimos a la cama y lo traemos en brazos todo el día. Si es un perro que vaya chiquito, que se puede. Porque entonces el perrito va a empezar a tener otros problemas de conducta con el tiempo. Entonces, darle oportunidad al perro que vaya ganando espacio dentro de la casa. Estamos hablando de un perro pequeño. ¿A qué me refiero ganando espacio? Bueno, pues vamos a empezar como con dejándolo primero en un... si estamos hablando de un perro cachorro, ¿no? Joven, chiquito en edad, bueno, pues ir como dejándolo con ciertas restricciones en una zona de la casa, y conforme el perrito va entrando en una rutina, vamos a ir abriendo el espacio de la casa hasta que, pasado un tiempo en el que ya creció, ya se adaptó a una rutina, él ya empiece a comprender cómo van a hacer las cosas en casa. Y eso a qué me lleva a hablar de rutinas. Yo siempre les digo a mis clientes, genera una rutina, no con horarios, pero sí con acciones. Es decir, tengo gente que de pronto me dice, oye, yo de lunes a viernes no tengo ningún problema en sacar a mi perro a las 7 de la mañana, pero sábado y domingo, pues por lo menos a las 8. Si nosotros acostumbramos a nuestro perro que en punto de las 7 de la mañana lo sacamos, entonces para él no hay fin de semana, para él todos los días es lo mismo. Entonces, no vamos a acostumbrar a nuestro perro con reloj, sino con nuestras acciones. ¿A qué me refiero? Tú te levantas, vas al baño, te bañas, te arreglas, lo que sea que hagas, y después sacas a tu perrito. El perro siempre está observándonos. Entonces, si él ve que tú despiertas y lo primero que haces es sacarlo a hacer pipí a las 7 de la mañana, porque en tu mente y tal vez en su cuerpo, a las 7 de la mañana él ya se está haciendo pipí y tal vez ya se hizo. Entonces, de pronto, bueno, pues tal vez los primeros meses, pues aunque sea viernes, aunque sea sábado, aunque sea domingo, sí vas a tener que levantarte a las 7 de la mañana a sacar al perrito al baño. Para eso siempre les recomiendo tener una zona de tolerancia dentro de casa a la que siempre vayan los primeros días, ¿no?, que llega un perrito a casa. Y después reajustamos la rutina a salir a la calle. Pero si no tienes ese espacio de tolerancia, o no, mi recomendación es que lo tienes que tener, es decir, me da igual si es un rinconcito en el baño o un rinconcito en la zona de lavado, si es que tienes una zona de lavado, ¿no? O un tapetito de estos, ya sea de pastito, ya sea de tela, ya sea de una jerguita, tienes que tener una zona de tolerancia. Entonces, lo primero que haces, pues es, sacas al perrito al baño, ¿no? Y eso lo vas a hacer todos los días. Si después, aquí es un poco difícil explicarlo, pero voy a tratar de ser concreta. Está la opción de, ok, a primera hora lo que hago es sacar a mi perrito al baño porque él se está haciendo pipí
y yo me tengo que ir a trabajar. Y me da igual si es sábado o domingo, lo tengo que hacer. Esa es opción A. Opción B. Tengo cierto margen de tiempo en el que me levanto, me arreglo, me baño, desayuno. Después de 40 minutos, 20 minutos, una hora de que me levanté, ya arreglado, bañado, perfumada y todo lo que tú quieras, entonces saco a mi perrito al baño. Y lo voy a sacar 5, 10 minutos a que haga pipí y una caminadita rápida. Está bien también. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el perro va a entender en ambos casos, bueno, en el caso uno, que una vez que tú te levantas, él va al baño. Y si él ya se está haciendo pipí, pues ya no, o sea, se va a poner tal vez ansioso y se va a desesperar, ¿no? Y lo que va primero que quiere hacer es, quiero ir al baño. Y quiero ir al baño y ladra y se emociona y tú te alteras y todo se descompone. ¿Por qué? Porque él está desesperado por ir al baño. Si él tiene una zona de tolerancia, no va a haber este desespero. ¿Por qué? Porque eventualmente el perrito sale de su zona, lo llevas al baño y después haces toda tu rutina y ahora sí salimos, pero ya no con esa urgencia. Eso siempre va a variar de familia en familia y de perro a perro. Pero a lo que quiero llegar es que tienes que crear una rutina, no en función de horarios, sino en función de tus actividades. Porque ellos nos están observando todo el tiempo. Entonces, si él ve que sale al baño inmediatamente que tú sales de la cama, él siempre va a esperar a ir al baño en cuanto tú sales de la cama. Pero si él ve o sale a la calle en cuanto tú sales de la cama. Pero si tu perro te está observando y él ve que te tomas un tiempo, que haces algunas cosas, que le prestas un mínimo de atención, lo saludas y te vas al baño y te bañas y después de ya ve que ya te estás arreglando porque ya te vas y ahora le pones correa y salen y regresan, entonces él siempre sabe que después de determinadas acciones tuyas, ahora le toca a él. Lo que no se vale es que un día hagas una cosa y al día hagas otra y al día otra, porque el perro entonces entra en completo descontrol. Recordemos que los animales, los perros, son animales de costumbres. Entonces, si tú le creas una rutina y lo acostumbras, él se va a habituar más rápido. ¿Ok? Entonces, sí es importante, por ejemplo, que establezcas tus rutinas. Es importante también que si antes de tener a un perro, tomas una clase, curso, webinar, seminario, de qué onda con un perro sería lo mejor. Me puedes contactar y platicamos al respecto, si todavía no has adoptado un perro. He tenido 3-4 clientes que antes de tener un perro me buscaron y tomaron una clase y tuvieron muchísimo éxito con sus perros. Si ya tienes al perrito, de igual forma te ofrezco la clase. Podemos tomarla y podemos hablar de N cantidad de cosas. Pero, bueno, pues este es un podcast y este es un poco para, como para darte cierta, ¿cómo le decimos? Cierta información, cierta luz al final del camino. Entonces, crear rutinas. Antes, lo que te decía, si tú estás por adoptar un perro, ya lo estás pensando, o si ya está en casa desde el día 1, tienes que hacer una lista con tu familia o tú sola, solo, de las cosas que le vas a permitir a tu perro los primeros 6 meses de vida. Y te tienes que apegar a esa lista. Ejemplo. No se va a subir a la cama, sí se va a subir a la cama. No se va a subir al sillón, sí se va a subir al sillón. No le voy a dar de comer mientras yo estoy comiendo bocaditos, o sí le voy a dar bocaditos. Y te tienes, perdón, tú sola, solo, o en familia, que apegar a eso. ¿Por qué? Porque si tú empiezas con todas estas cosas que en principio, y vuelvo a lo mismo, si estás adoptando un perro joven cachorro, pues el principio, cuando todavía es cachorro, es tierno y lindo y cute y qué bonito y mi perrito. Pero con el paso del tiempo, nuestro perrito empieza a crecer y muy seguramente todo lo que nos parecía tierno y adorable con el tiempo se empiezan a crear un problema. Entonces es bien importante que los primeros 6 meses de vida, sus primeros 6 meses contigo, no de vida, perdón, los primeros 6 meses contigo establezcas, los primeros 3 meses y luego los siguientes 3 meses. ¿Por qué? Porque en estos 3 primeros meses, pues lo estás conociendo y él te está conociendo a ti. Pasados estos primeros 3 meses, se vale reorganizar la lista y decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a dejar subir al sillón, pero el perrito ya esos primeros 3 meses sabe que no puede subir al sillón y ahora se va a subir porque tú lo estás invitando. No porque él exige con gimoteo, llanto o subiéndose y tú lo bajas y lo subes y lo bajas y llegas a un punto en el que dices, ¿sabes qué? Pues ya lo dejo subir al sillón. A mí en lo personal me parece que la vida es muy corta para no dejarlo subir al sillón y no dejarlo subir a la cama. Pero hay familias en las que eso no está permitido o no lo quieren. Entonces, es bien importante que tú establezcas en principio esto que te estoy mencionando, ¿no? Ay, Dios mío, se me cayó el micrófono. A ver si no tengo que repetir todo esto. No, ni cuenta me di, perdón. Creo que ahora me escucho más. Lo tenía aquí casi en la panza y ahorita ya me lo puse más arriba, perdón. Volviendo al tema. Los primeros 3 meses de vida, pues tú vas a decir, bueno, de aquí a 3 meses yo tengo que establecerle una rutina a mi perro. En esa rutina vienen estas reglas. ¿Cuáles son? ¿Sube o no sube a la cama? ¿Sube o no sube al sillón? ¿Va a salir sí o sí una vez o dos veces? ¿Lo voy a llevar sí o sí una vez al parque o dos? ¿Sí o sí me lo voy a llevar una vez o cada 15 días a hacer senderismo? ¿Sí o sí va a viajar, me voy de fin de semana y me lo voy a llevar? ¿Sí o sí? O sea, etcétera. Ahora, es bien, 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 bien importante que si tú estás planeando esto de la adopción, es decir, si tú... más bien, todas las adopciones deberían de tener cierta, planeación. Es decir, voy a tener un perrito y entonces en los próximos 6 meses no voy a hacer un viaje. Que si te sale un viaje por trabajo es distinto, pero he tenido aquí perros de hotel que salieron del refugio hace 15 días y ya se va la familia de vacaciones. Ahora, lo ideal es, y aquí nuevamente no podemos generalizar, puede haber perros que los adoptas hoy, se adaptan perfecto, agarran la onda súper rápido y en 15, 20 días te lo puedes llevar de vacaciones a donde sea que vayas. Son los casos menos. Entonces, si tú estás planeando irte de vacaciones, no adoptes un perro 15 días antes. ¿Por qué? Porque el perrito, donde sea que vaya, pues para él es un lugar nuevo. Entonces, lo sacas de un entorno seguro para llevarlo a un hotel. El perrito ya se está adaptando en el hotel, ya tiene cierta... los hoteles trabajamos con ciertas rutinas, ¿no? Para que los perros tengan cierta calma, ¿no? Y estén como, no tengan picos de ansiedad. Y aún así, de pronto los tiene. Entonces, nosotros como hotel siempre tenemos como ciertos horarios, ¿no? Y el perrito lo agarra, desde el día 1 lo entiende. Entonces, ya de pronto el perrito estuvo 15 días en el hotel y a los 15 días ahora te lo llevas a un nuevo lugar. Entonces, es un duelo sobre otro duelo. No le hagas eso. Si te vas a ir de vacaciones, vete de vacaciones. Regresando, tienes a tu perro, adoptas a tu perro y entonces ya le dedicas todo el tiempo necesario al proceso de adaptación, en el que vas a establecer límites y reglas, tanto para ti como para él. Para ti, ¿cuáles son? Sí o sí, mi perro va a salir cuando yo regrese, o cuando yo en la mañana lo voy a sacar media hora. Y en la noche, cuando regrese, lo voy a sacar una hora, o 20 minutos, o 5 minutos, me da igual. Eso ya va en la rutina de cada quien. Pero esas son las reglas que tú te vas a autoponer. ¿Por qué? Porque entre más estructura le des tú a un perro que llega a tu casa, mejor va a ser, porque el perro va a saber a qué sigue, ¿ok? Si todo el día estás trabajando, si tienes home office, si tienes un perrito todo el día en casa, bueno, pues de igual forma, hazte un horario también en función de... Perdón, mi Alexa habló. Hazte un plan del día en el que a ciertas horas tú dices, bueno, voy a parar para sacar a mi perro a que estire las patas, y a mí también las estiro yo también. Y a que haga del baño, a que juegue un ratito, ¿no? A que se distraiga. Regreso y me pongo a trabajar. Y, no sé, de acuerdo a tus horarios, al ratito otra vez. O si tienes home office, o si tienes trabajo en oficina. Y los días que te vas a ir a oficina, puedes tener también la opción de llevar a tu perro a una guardería. Yo aquí, por ejemplo, tengo el servicio de guardería. Hay un plan de 10 días, por ejemplo, en el que puedes utilizar esos 10 días de forma indistinta durante 40 días. Entonces, mis clientes de pronto esta semana me traen a su perro 2 veces por semana, porque pues son los días que se van a home office. Y de esa forma tu perrito no se queda solo todo el día en casa y le das la oportunidad a él también de que sociabilice, juegue, tenga cierta independencia tuya, ¿no? De ti, y se vaya, desapegando un poco de ti, para que él pueda pues también de pronto tener otro lugar. Y no pasa nada si es en la primera semana que tu perrito llegó a casa después de que lo adoptaste, ¿ok? Puedes traerlo 1-2 horas y te lo llevas, y al otro día viene 3 horas y te lo llevas, y al siguiente día que vengan viene 5 horas y luego viene 1 hora. Ir jugando un poco con los tiempos, pero que el perrito sepa que va a regresar a su casa, pero que también va a jugar a otro lugar, pero que también lo llevas al parque y no está pegado a ti todo el tiempo. Los perritos, ¿qué sucede? Los perritos crean vínculos muy fuertes, y cuando de pronto tenemos perritos con problemas emocionales que vienen de abandonos, de maltrato, etcétera, el humano que de pronto está con ellos todo el día, que reciben amor, comida, apapachos, paseos, juego, etcétera, de pronto pues tienen miedo a perderlo. Y creo que no los culpo, a mí me pasaría lo mismo. A lo que quiero llegar es, crean apegos inseguros y de pronto ya no podemos salir al súper sin llevarlo, porque nuestro perrito se queda con ansiedad y de pronto empieza a ladrar y de pronto empieza a rascar la puerta y empieza a entrar en miedo. Y todas estas conductas que se presentan cuando un perrito se queda solo y no sabe gestionar esa soledad. Entonces empiezan los problemas de ansiedad por separación. Que dicho sea de paso, quiero invitarte el día 13 de septiembre. Voy a dar un webinar con costo. Es el costo más bajo porque no me interesa ganar dinero de ese webinar. Lo que quiero es brindar información. Y como yo soy fiel creyente del tema energético, en el que tiene que haber un intercambio de energía para que para las dos personas involucradas esto fluya de forma correcta, por eso tiene un costo súper bajo. Únicamente 100 pesos mexicanos, es en línea, es el 13 de septiembre a las 8 de la noche, alrededor de 2 horas, tal vez 3 porque hablo mucho y de pronto la conversación es se torna muy a gusto, ¿no?, con los que están participando y podemos extendernos un poquito más, pero en principio 2 horas. Vas a saber muchísimo de ansiedad por separación y cómo tratarla, sobre todo cómo tratarla si es que ya tu perrito está en estas condiciones, y si no, cómo no generarla, ¿ok? Porque de pronto somos nosotros los que metemos a los perros en esa situación. Entonces, es preventiva y es para resolver. Y, insisto, el costo es de 100 pesos y hay una sorpresa para las personas que se inscriban. No te la digo porque si no ya no sería sorpresa, pero se van a llevar un regalito. Así que, bueno, volviendo al tema de tener un perro rescatado, pues sería interesante que sepas esta información para no generar estas conductas en tu perrito que lo lleven a la mejor a desarrollar una ansiedad por separación. Entonces, puedes, te digo, jugar un poco con esto de los tiempos en los que pues lo llevas a una guardería, lo dejas a lo mejor le pides a alguna amiga, a algún amigo, a tu mamá, mamá, te voy a dejar a mi perrito media hora, ahorita regreso. Y no te vas, o sea, lo dejas en casa de tu mamá media hora y estás afuera y regresas por él. Esto se llama habituación. Y es algo que todos los perros deben tener, no solamente los rescatados, no solamente los adoptados. Todos los perros deben tener en su cachorrez este periodo de habituación. Entonces, otro aspecto bien importante, si vas a adoptar un perrito que por las razones que sean quedó huérfano, bueno, con mayor razón es bien importante que empiece a tener contacto con otros perros de forma controlada para que no desarrolle otros trastornos, ¿ok? Con problemas o con dificultades para sociabilizar. Tampoco es correcto que de pronto dejes a tu perrito, que de pronto, que es nuevo en casa, que es nuevo para él, la condición ahora es nueva, y te metas un parque para perros y lo sueltes, y pues arréglatelas, yo aquí estoy, ¿no? Pero pues estoy aquí, tú vete para allá y juega, ¿no? Tenemos esa falsa creencia de que el perro va a llegar y va a ser amigos con todos, la mayoría sí, la mayoría no. Algunos perros tienen dificultades para sociabilizar, otros mira, los problemas de sociabilización no solamente son porque haya agresividad, ¿ok? O haya uno que agrede y el otro que se deja agredir, no es que se deje, vaya, sino que se somete por evitar el pleito. El problema de sociabilización también se da cuando un perro es acosador. Y cuando hablo de ser acosador es que sus emociones lo rebasan y se va a lo más primitivo y es montar. Y eso puede generar un desenlace no agradable porque tal vez el otro perro pues no le guste que lo monten o la otra perra y le pone un correctivo. Y si él es rezongón, pues ahí va a haber un accidente. Entonces, ahí ya se creó una situación innecesaria que sí podíamos haber evitado. Entonces, no, problemas de sociabilización no solamente es que no sepa tu perro convivir con otros perros, con o sin correa. Hay perros, y eso es bien importante, y por ahí voy a hacer otro podcast, también que voy a hablar con más profundidad de eso. Pero estamos empecinados en que nuestro perrito tiene que llevarse bien con todos, y todos tienen que convivir con nuestro perro, y nuestro perro tiene que vivir con todos. Y no necesariamente tiene que ser así. A los perros, también hay perros que les caen gordos, porque tuvieron una mala experiencia, porque tienen un mal recuerdo, y se fijó ahí una situación. No a todos los perros les gusta ser acariciados, y no a todos los perros les gusta ser acariciados en ciertas zonas. No a todos los perros les gusta que llegue un niño de forma invasiva a abrazarlo. No a todos los perros les gusta que llegue una señora y lo cargue, y es una perfecta desconocida. No a todos los perros les gusta convivir con todos los perros, y nosotros queremos y pensamos, mucho por mercadotecnia, mucho por películas, mucho por las ideas que tenemos, de que nuestro perro lo debe de permitir. Y no necesariamente le debe de gustar. Bueno, perdón, sí tendría que ser tolerante, ¿no? Pero hasta cierto punto, pero no permisivo, ¿ok? Ok. Todas las personas en el mundo me pueden tocar. No. Todas las personas en el mundo me pueden lanzar la pelota. No. Todas las personas en el mundo me tienen que abrazar e invadir. No. Todos los perros en el mundo me tienen que caer bien. No. De igual forma como a ti. Yo estoy segura, que en tu oficina no todos te caen bien. Y estoy segura que no con todos te irías a echar unos tragos. Y no a todos les cuentas tus vida personal, íntima, como persona o de tu pareja. Y no con todo el mundo te das beso de saludar, ¿no? No a todo el mundo le das un abrazo apapachador de hola, ¿cómo estás? Y pues es igual con el mundo de los perros. Y queremos que nuestro perro sea así, y no tendría que serlo. Y entonces ahí es en lo que al principio te dije, ¿no? De hablar de un... de las expectativas y realidad. No quiero hablar de ese, pero seguramente es el siguiente podcast en el que voy a hablar de eso, ¿no? De las expectativas y la realidad, ¿no? Que de pronto tenemos con nuestros perros, en los que nos hacemos una expectativa y la realidad es completamente otra. Entonces, déjenme checar mi tiempo, 48 minutos. Voy a hablar 5 minutos más. Y ya para despedirnos.
Ay, hola, espérame. Gente, buenas tardes.
Entonces, 5 minutos más, lo prometo. Entonces, tenemos que ser conscientes, empáticos, compasivos con nuestro perro, darle el tiempo, darle, procurarle... ciertas situaciones que lo hagan sentir cómodo y seguro, para que de esa forma él pueda integrarse más fácilmente y correctamente a nuestra vida, ¿ok? Y nosotros a la de él, porque no es nada más de aquí para allá, o sea, también es de allá para acá, ¿ok? No solamente tu perro llegó a tu vida, tú llegaste a su vida. Y pues hay que procurar que esa vida que tú le vas a dar sea para que mejore, y que a su vez tu vida también mejore. Y bueno, les dejo abierta la invitación. Ya saben en mis redes cómo, dónde encontrarme para lo del webinar. Va a ser el 13 de septiembre. Y no se lo pierdan, va a estar súper interesante, te prometo que tu vida es una antes de ese webinar, bueno, tu vida y la de tu perro va a ser una, y su vida también después de
hay un antes y después. Me hice bola, se me atravesó mi TDA.
Y bueno, pues les dejo un abrazo, como siempre. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos seguimos viendo en algún lugar de nuestras redes. Te voy a dejar en la cajita de información algunos detalles del webinar. Te voy a dejar también, por favor, comparte este podcast si te parece información interesante. Si me puedes dejar algún comentario de qué fue lo más relevante que te pareció. Si puedes, pícale la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si nos puedes dejar estrellitas, pues también eso ayuda a que pues nos sigan considerando como dentro de los 30 mejores podcasts para perros en Spotify. Entonces, pues muchísimas gracias, les dejo un abrazo enorme y pues hasta la próxima. No se pierdan los próximos podcasts. Ya sé que siempre les digo que voy a estar más pegada a esto, pero pues también siempre les digo que tengo mi tema del TDA y a veces, es que ¿cómo les explico esto del TDA? Es muy difícil, o sea, yo quiero hacer una cosa, pero mi cerebro de pronto no me lleva a ejecutarlo. Entonces, en fin, es un tema el TDA. Así que prometo estar más al pendiente de este podcast, de este canal. Les dejo un abrazo, cuídense mucho. Hasta la próxima.